Les vamos a presentar ya a nuestros invitados, a los protagonistas, en definitiva. Luis Pérez, presidente de Radio Trans. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en este programa y también a transmitir de lo que las empresas madrileñas hacemos en el exterior.
Ahora hablamos de Radio Trans. Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros y doy también la bienvenida a Rodrigo Morel. Él es director general de Creara. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues encantado de estar con vosotros y de contaros nuestra experiencia en Colombia y en Latinoamérica.
Antes de nada, Rodrigo, Creara, ¿a qué os dedicáis? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís?
Pues mira, Creara es una empresa que tiene, el año que viene haremos 10 años de historia, 10 años de vida. La formamos cuatro socios, cuatro empresarios madrileños que nos dedicamos al negocio y damos servicio de eficiencia energética tanto a empresas como a administración pública. Servicios de consultoría, de ingeniería, de formación, siempre enfocados a intentar que nuestros clientes reduzcan su consumo de energía.
Pues permíteme que vamos a presentar también a Radio Trans. ¿A qué os dedicáis? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís?
Bueno, Radio Trans, nosotros estamos ya 20 años en el mercado. Nos dedicamos al suministro de sistemas de telecomunicaciones, específicamente radiocomunicaciones. Esto es un nicho muy concreto de las telecomunicaciones y lo que hacemos es suministrar soluciones para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Para hacerlo más claro, y eso todo el mundo lo va a entender, los walkie-talkies que tienen las policías entran dentro de estos equipos que suministramos, aparte de la red, que es mucho más amplia, con todos los sistemas de repetidores, etcétera.
Sois empresas que os estáis ahora mismo internacionalizando, estáis en proceso de ello. En Colombia, además, la pregunta es clave. ¿Por qué Colombia para elegir vuestro proceso de internacionalización?
Pues mira, en nuestro caso viene por una doble vía. Allí ejecutamos nuestro primer proyecto internacional que lo vendimos a través de el Banco Interamericano de Inversiones, el BID, ubicado en Washington. Pero conseguimos que nos contratase un pequeño proyecto para dar unos talleres de formación en Bogotá, Cali y Medellín. A partir de ahí nos dio la oportunidad de conocer el país. Es verdad que estábamos abordando ya nuestros comienzos en internacionalización, corrimos más en otros lugares, propiamente en Washington, pero también en Sudamérica, en Chile y Brasil, y justo este año nos ha llegado el punto también de acceder al mercado colombiano. Y la verdad es que estamos contentos porque en muy poquitos meses se han cerrado ya 3-4 proyectos importantes, lo cual nos ha generado una buena entrada, un buen nombre en el país.
Bueno, no está mal, no está mal. Y en vuestro caso, cuéntame, Luis.
Bueno, nosotros llegamos a Colombia de la mano de Promo Madrid, lo tengo que decir. Nosotros ya estamos en Latinoamérica, en otros dos países. Empezamos hace 10 años en Venezuela, nos fue muy bien al principio. Después, por motivos que no vienen al caso,
la cosa se torció, me lo puedo imaginar.
Es más complejo. Después abrimos en Perú. Y a través de una visita, ya te digo, guiada, diría yo, por Promo Madrid, vimos las posibilidades que ofrecía ese país. Finalmente, estabilidad económica, magnífica en la actualidad. También hay, por otro lado, estabilidad institucional. Y los problemas que tuvo Colombia en su día, que era la inseguridad, uno lo puede detectar, sobre todo si vas a otros sitios de Latinoamérica, que prácticamente no existen, ¿eh? Uno puede caminar perfectamente por Bogotá, con plena libertad y sin ninguna sensación de inseguridad. Yo que voy a otros sitios, como a Caracas y a Lima también es un sitio relativamente seguro, pero hay una diferencia enorme. Después, el crecimiento que tiene Colombia, el potencial de crecimiento es enorme. Y para nosotros, que tenemos unos productos y unos servicios que nos diferenciamos de otros, nos está yendo francamente bien.
Francamente bien, ¿no? Sí. Sin embargo, me llama la atención, ¿no? Porque por lo que nos estáis contando, es un país que presenta oportunidades, es un país, ¿no?, pues que tiene puntos fuertes y, sin embargo, no es un país que tenga una fama demasiado atractiva, ¿no?, como para llevar a las empresas. Yo no sé si también es hora de que poco a poco vayamos derrumbando esos mitos, ¿no? Y ahí quizá sí que juega la importancia de llevar a un partner, de alguien que conozca el terreno, como pueda ser en este caso Promo Madrid, que nos acompañe, que nos guíe, que nos diga, oye, mira, tenemos tenemos todas estas opciones, esta opción que puede tener mejor, menos fama, pero oye, desde el punto de vista empresarial, es correcto, es bueno, es positivo, y de hecho nosotros os vamos a guiar para que lo hagáis de la mejor manera posible.
Para nosotros, vuelvo a decir, el ir de la mano, ir guiados, diría yo, de Promomadrid ha sido fundamental. Nosotros, como decía, suministramos equipos y sistemas de comunicaciones a las fuerzas de seguridad del Estado, pero también a los municipios, para lo cual necesitamos una red de distribución muy amplia en el país. Y esa capilaridad con los encuentros que nos preparó y las agendas que nos preparó Promomadrid en las primeras visitas que hicimos allí fue magnífica. Porque el tiempo de implantación que nos cuesta de localizar a todo este tipo de empresas, la cortamos, si nos cuesta un año, a los 4 meses estamos funcionando.
Sí, es verdad que es un servicio fundamental para esos primeros pasos en los que tienes que, bueno, romper las barreras de culturales, socioculturales, cómo se hacen negocios en estos países, y te ayuda de alguna forma a lanzarte, pero no lanzarte de aquella manera, ¿no? Sino de una forma estructurada, paso a paso y siguiendo el camino correcto, ¿no? Y es verdad que Colombia podría parecer eso, podría parecer que en su día se mencionaba como uno de los estados fallidos, ¿no? Porque verdaderamente había tal nivel de violencia, de corrupción, que eso lo inhabilitaba para prosperar. Yo creo que eso dio un cambio a finales de los 90, primeros 2000, y desde entonces poco a poco pues han ido mejorando, invirtiendo mucho en ganar seguridad, en ganar confianza, y ahora estos años son los que están recogiendo los frutos, ¿no? Yo creo que es muy importante porque a nivel de población estamos hablando de casi 50 millones de habitantes, le pondría por detrás de Brasil como la principal país, el principal país de la región, o es un país con tamaño, con masa crítica, y es creo que el porcentaje de población joven menor de 35 años es de los más altos, ¿no? Con lo cual estoy de acuerdo con vosotros que el potencial es enorme, ¿no? El recorrido que tiene es muy, muy grande.
Yo quiero apuntar alguna cosita más. Yo creo que no todo el mundo es consciente de la protección a la inversión extranjera que defiende el gobierno colombiano desde hace muchos años. Probablemente hoy Colombia es uno de los países que mayor empeño tiene en atraer inversión, sobre todo para determinados sectores, y blinda de alguna forma a las empresas que invierten en el país para garantizarles que no va a haber cambios legislativos que, digamos, rompan sus expectativas iniciales a la hora de invertir. Yo creo que seguimos todavía en una gran parte de la población española ve como un país demasiado exótico, lleno de guerrilla, de delincuencia, narcotráfico, y prácticamente desde hace algunos años la guerrilla está arrinconada y con poca capacidad de maniobra, y el gran narcotráfico de los años 80 ha desaparecido prácticamente. Son microtraficantes, y ahora el problema del narcotráfico no está en Colombia, está en otros países.
Quizá, y ahí tendríamos que hacer también un poco de autocrítica a los medios de comunicación, que muchas veces nos quedamos en los grandes titulares, en las grandes imágenes, en vez de entrar también en muchas ocasiones al detalle. Pero yo quería también preguntaros, Luis, Rodrigo, ¿cómo han cambiado vuestras empresas, vuestros modelos de negocio, desde que empezasteis el proceso de internacionalización? ¿Qué es lo que se han ido aportando y cómo habéis ido madurando con él?
Bueno, nosotros empezamos hace 12 años, salimos al exterior. Yo siempre digo que hay que salir al exterior, lo cual ahora es distinto, cuando no te aprietan mucho los zapatos. Entonces, en aquel momento tomamos la decisión estratégica en Radio Trans de salir al exterior y empezamos en los países próximos a nosotros. Salimos primero a Marruecos y después a Portugal, y después dimos el salto a Latinoamérica. ¿Y cómo ha influido eso? Pues de múltiples formas. Primeramente, las pymes... somos muy ágiles en la toma de decisión, pero estructuralmente como tal no está muy muy definido los organigramas. La salida al exterior implica tener sistemas de control de gestión para controlar de alguna forma lo que pasa en el exterior, lo cual te obliga también a estructurar la compañía aquí en España. Eso ha sido una gran ayuda a la salida al exterior. Por otro lado, lo que también nos ha permitido es no solamente mantener la plantilla actual, sino el crecer en número de personas. Nosotros ahora mismo hacemos 2/3 en el exterior de nuestra facturación, mientras que 2/3 de nuestro personal está trabajando aquí en España. Con lo cual, sin esa salida al exterior, seguramente no solamente el tercio que estamos facturando aquí con el personal, sino hubiéramos que tenido que reducir más. Lo cual indica que la salida al exterior genera empleo directo en nuestro país, que yo creo que es un tema básico y fundamental. Y además empleo de calidad.
Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que comentas. Nosotros, el proceso, fíjate que lo comenzamos con un plan estratégico de internacionalización que elaboramos con Promomadrid, de forma que pudiésemos ver qué necesitábamos adecuar a nivel de compañía para poder dar ese salto al exterior, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es organizarse a nivel de gestión para ser capaz de dar soporte a las personas que van a estar en los países de destino, ¿no? En los países en los que vas a realizar negocios. Ahí normalmente lo que tienes es personal más centrado en desarrollo de negocio, en labor comercial, y poco a poco vas creando una estructura de apoyo, pero es verdad que centralizas muchas cosas aquí. Para dar un buen servicio, recuerdo que las primeras veces que hablaba con las personas que teníamos allí desplazadas, te decían, es que estáis muy lejos y se os siente muy lejos, y al final tú tienes que conseguir arropar a esas personas que tienes fuera, ¿no?
Arroparles, que se sientan queridos, y al mismo tiempo no descuidar también lo que tienes aquí, me imagino, claro.
Pero en este caso, fíjate, nosotros empezamos hace 3 años, que todavía era un momento razonable en España. Te vale el haber salido fuera para optimizar los recursos que tienes aquí, porque parte de ellos los puedes emplear. Fíjate, nosotros ya hemos transferido a 3 personas de un equipo de 30 a Latinoamérica, con lo cual sí, y ha sido acuerdos con las personas para transferirse allí, ¿no? Eso nos ha permitido no solo mantener el empleo, sino, sinceramente lo creo, darles una vivencia personal y profesional muy, muy interesante, ¿no?
Hombre, también eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, las ventajas que en un momento determinado puede ofrecer también para los propios trabajadores de la compañía, porque aquí siempre, y esto yo creo que es una pregunta prácticamente que hago siempre en todos los programas, que es el cómo gestionamos las empresas que tenemos fuera, las empresas que tenemos en este caso en Colombia, las sedes, las filiales. ¿Qué hacemos? ¿Contratar gente de allí, gente local, un mixto? ¿La dirección tiene que estar en manos de gente que ha trabajado primero en España? ¿Cómo lo hacemos?
Es un tema complejo. Yo he trabajado en multinacionales, ¿no? Entonces, las multinacionales esto lo solventan de una forma muy sencilla. Tienen una serie de controles, un control local o uno internacional. Pero claro, las pymes tampoco tenemos la posibilidad de incrementar la plantilla de tal forma de mandar a 2 personas para controlar una filial. Con lo cual te tienes que basar en la confianza en primer lugar. Pero también tienes que tener una serie de mecanismos de control que fortalezcan esa confianza. Uh-huh. Quería decir también, que eso es un tema complejo, que salir al exterior implica también incrementar los costes, ¿eh? Y los gastos. O sea, el salir al exterior implica tener unos ciertos recursos para invertir y que el retorno vas a tenerlo como pronto al año. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, que nos va francamente bien, estamos en break-even ahora mismo, pero ya pasa un año y pico. Y hasta que no tienes ese tiempo de maduración de la empresa, tienes que estar reinvirtiendo de forma continua. Y es costoso.
Y sobre todo, de alguna forma tienes que intentar tener las cosas atadas o compartimentadas, porque puedes encontrarte con problemas. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una mala experiencia con un socio en uno de estos mercados, y bueno, hemos conseguido salvarlo a tiempo y cambiar un poco de rumbo. Pero tienes que tener en cuenta que estás muy lejos, que es una legislación que desconoces, es decir, tienes que, por un lado, asesorarte bien, y por otro lado, hacer las cosas con cautela, ¿no? Al final, por ejemplo, nosotros hemos llegado a un modelo en el que en cada oficina hay alguien que viene de la central, que está expatriado en esa oficina en otro país, ¿no? Por lo menos por un tema de manejar la misma cultura empresarial.
Bueno, yo aquí quería hablar un poco sobre mi experiencia, además en Colombia y en otros países latinoamericanos. Yo creo que un tema fundamental y que siempre recalco es elegir muy bien al socio local, es decir, no todos los socios nos sirven. Hay algunos socios que son leales y trabajan codo con codo con nosotros para conseguir los objetivos empresariales, y hay otros socios que no son así, que fundamentalmente buscan su interés personal, particular, y están dispuestos a utilizar nuestra empresa para conseguir sus objetivos personales, que no siempre son los objetivos de todos. Esto ocurre con mucha frecuencia en los países en vías de desarrollo. Y luego, para mí, una recomendación es que yo la caja la tendría en manos de un español de confianza, no la dejaría en manos de un local, porque, en fin, las tentaciones son muchas, o bien tengo unos sistemas de control muy, muy exhaustivos, o yo la, es decir, hay cosas que puedo confiar más alegremente, pero la caja yo la controlaría muy bien.
De acuerdo, al 100%.
Bueno, señores, y antes de terminar, ¿qué consejo, Luis, Rodrigo, le daríamos a aquellos empresarios que nos estén escuchando y que les esté rondando la cabeza, pero no terminen de decidirse?
Pues yo diría paciencia y determinación. Es decir, paciencia, porque es verdad que esto no es llegar y besar el santo, sino que tienes que planificarlo, tienes que estructurar tu propuesta y tardas un tiempo en obtener resultados, pero necesitas verdaderamente ser determinado y decir, venga, a por ello voy, y lanzarse, ¿no? Sin un poquito de riesgo y de aventura no se consiguen las cosas, y muchas veces tienes que tomar decisiones sin tener todas contigo.
Yo les diría que salgan, y que cuanto antes salgan mejor, y que lógicamente tienen que tener unos productos o unos servicios que de alguna forma se diferencien de los demás. Que tampoco piensen que si no han triunfado en España, por ahí fuera las cosas no van a ser más fáciles, y hay más barreras de entrada. Pero que salgan, que hagan ese esfuerzo inversor, y que también les va a venir bien para la gestión de la empresa aquí en España, porque se van a tener que reestructurar de otra forma.
Pues Luis Pérez, Rodrigo Morel, gracias por estar aquí con nosotros en Primera Hora. Muchas gracias.
Gracias a ti.